Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga, de qué manera está componiendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas nos brilla el sol.
Qué alegría volver a encontrarnos en esta semana para compartir Los Años No Vienen Solos. Usted desde su casa y nosotros desde acá, pero siempre pensando que nos está escuchando con gusto y que, bueno, nos sintoniza y está expectante para saber qué tenemos para compartir.
Sus mensajes han llegado y agradecemos mucho por ellos porque nos alientan, ¿sí?, a seguir llevando adelante estos programas.
Sí, te quiero leer un mensaje que me llegó de Beatriz Cherbier y que dice: en el cielo están de fiesta por los 300 programas que hacen Esteban y tú, me dice. Dicen que ahora en el cielo hay 300 estrellas más.
Opa.
¿Qué te parece? Lleguen a ustedes mil gracias por los 300 programas y por muchísimos más. Cariños, Beatriz. Gracias por ese mensajito tan dulce. Y tenemos uno de Alicia, Esteban.
¿Qué dice Alicia? Que feliz 300 programas, uh-huh, y que sean muchos más, Nancy y Esteban. Gracias por enriquecernos tanto. Uh-huh. Dios, que es rico en bondad, les recompense más de lo que pueden imaginar. En este día quiero desear un feliz cumpleaños a mi programa favorito. Los años no vienen solos.
Gracias, Alicia. Y también nuestra hermana María Elena Rodríguez, que nos saluda desde Estados Unidos, dice: quiero decirles que de los 300 programas no me he perdido ni uno solo.
¡Opa!
No sé cuántos pueden decir esto, ¿eh? Uh-huh. Recuerdo un programa en el que hablaron sobre la jubilación del trabajo y justamente acababan de decirme sobre mi tiempo de jubilación.
Mira.
Entonces yo pensé, ¿y qué voy a hacer ahora? En su programa de esa semana ustedes estimulaban a buscar una afición o algo que llamara la atención. ¿Te acordás?
Me acuerdo,
ese programa.
Sí, me acuerdo.
Entonces mi nuera, dice, me habló de comenzar a hacer vestidos o ropas de niñas, pues soy modista de nacimiento y desde ahí he estado trabajando en lo que me gusta.
Qué bueno.
Quisiera hablarles de muchos programas que me han edificado, pero para ser honesta, me gozo en el Señor con cada programa que escucho. Un abrazo grande para usted, hermana Nancy, para el hermano Esteban y el hermano David, por todo lo que hacen y por todo lo que nos dan, y por todo lo que nos van a dar en el futuro. Bendiciones, María Elena Rodríguez. Septiembre 15.
Los mensajes han llegado por diversos lugares, por ejemplo, por el perfil de Facebook,
sí,
o también por mensaje, un SMS o WhatsApp al 091-610-610 localmente, o desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610.
Es bueno saberlo.
Vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el Uruguay, porque vamos a hablar de la dependencia del adulto mayor en el Uruguay.
Mirá vos. Y esto fue producido como material por la Facultad de Ciencias, sí, Económicas y Administración.
Sí, y resulta que la primera afirmación con la que empieza el estudio nos llama la atención, pero la sabemos. Uruguay es el país más envejecido, uh-huh, de Latinoamérica.
Y hay varios estudios, o sea, no es algo que descubramos, como decís vos, sino que ya viene marcado de una tendencia.
Sí. Uh-huh. Y uno en particular es el que se constituye en la principal fuente de información para aproximar la situación de dependencia de adultos mayores en Uruguay.
Es la encuesta longitudinal de Protección Social, y fue desarrollada por el BPS en dos olas, 2013 y 2015, y tiene alcance y representatividad nacional.
Entonces, esta encuesta longitudinal de protección social indaga sobre las necesidades de ayuda para la realización de un conjunto de actividades de la vida diaria que pueden clasificarse en actividades básicas como comer, ir al baño, aseo personal, vestirse, cambiar y mantener la posición, desplazarse dentro del hogar, o actividades instrumentales como evitar los riesgos de salud, desplazarse fuera del hogar, realizar tareas domésticas, y actividades avanzadas como participar en la vida social, comunitaria y comunicarse y tomar decisiones.
Para cada actividad se pregunta si la persona tiene dificultades para realizarla, con qué frecuencia requiere ayuda y qué tipo de ayuda requiere, por ejemplo, orientación verbal o ayuda física.
Bueno, y la edad es el factor más fuertemente asociado con mayor riesgo de dependencia.
A partir de los 75 años, este riesgo aumenta y lo hace cada vez más para los siguientes tramos etarios, y particularmente de los 85 en adelante.
O sea que la conclusión es que a mayor edad, mayor dependencia de otras personas, ¿no? Respecto al sexo, no se encuentra un mayor riesgo asociado a ser mujer una vez que se controla por edad.
La educación se asocia a un menor riesgo de dependencia, especialmente teniendo terciaria completa.
Qué impresionante, esto me sorprendió.
Así que cuanto más educada es la persona,
menos riesgos.
Por algún tipo de desarrollo personal que tiene que ver con ello.
Sí, o con prevención, ¿no?
Claro.
Puede ser.
Puede ser eso también.
La estimación de la dependencia en Uruguay, según la encuesta longitudinal de protección social, es relativamente baja en la comparación internacional. Sin embargo, la prevalencia de la dependencia entre 2013 y 2015 en Uruguay oscila entre el 5 y el 17% de las personas de 60 años y más, según el indicador que se utilice, o para una dependencia leve, moderada o severa. O sea que entre el 5 y el 17% de las personas mayores de 60 años tienen algún tipo de dependencia leve o moderada o severa.
Bueno, y cuando hablamos de dependencia, hablamos que tiene que haber alguien que esté cuidando, que esté ayudando a la persona a desempeñar las labores que no puede por sí mismo, ¿no?
Exacto, y por eso vamos a hablar hoy del síndrome del cuidador.
Y bueno, el síndrome del cuidador, cuando una persona cercana se convierte en dependencia, independiente, y todo se tambalea.
Es verdad, son situaciones que afectan a la vida de los familiares y de las personas del entorno, que ven cómo tienen que adaptar sus vidas para convertirse en cuidadores de este ser querido que se ha tornado dependiente.
Tanto es así que en ocasiones se habla incluso del síndrome del cuidador.
Sí, porque es un trastorno que suele presentarse en personas que desempeñan esa figura de cuidador y que adquieren ese rol para una persona que requiere asistencia.
Estos cuidados normalmente se dan en personas dependientes porque tienen una enfermedad crónica, que se encuentra en silla de ruedas, trastornos de demencia, Alzheimer, y cualquier persona que requiera de atención constante y permanente, detalla la psicóloga Mónica Ureta.
Ajá, o sea que los cuidados varían, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, es un problema más habitual en mujeres, o sea, este del síndrome del cuidador es un problema más habitual en mujeres, porque obviamente son más las mujeres que toman ese rol.
Y son muchas veces que las mujeres de mediana edad son quienes desempeñan ese rol en general, ¿no? Y que llegan a sufrir agotamiento físico y psicológico.
Sí, estas personas se ven afrontando una situación que parece puntual, pero que se puede convertir en permanente, en la que el cuidador se va metiendo poco a poco, pero finalmente acaba con su cuidado y con su energía.
Siempre pasa en una familia que hay una de las integrantes, sobre todo una de las hermanas del grupo de hermanos allí, que asume el rol de cuidar a mamá o papá en el estado en que se encuentra en su vejez, y los demás, si bien contribuyen de alguna forma o nada en algunos casos, siempre lo hacen de afuera, y uno tiene la mayor carga, ¿no?
Es así. Y llega un momento que el que se asume tanto ese rol, que el cuidado físico y mental del cuidador acaba siendo avasallado.
y no es extraño que así pase. No,
¿no? Claro.
Nos preguntamos qué manifestaciones clínicas o fisiológicas puede tener el síndrome del cuidador.
Bueno, las relacionadas con las cargas físicas y emocionales que conlleva ser un cuidador.
Suelen ser pacientes dependientes para la ingesta, la movilidad, la higiene, la medicación.
Y hay que ser consciente de que los cuidadores pueden ser familiares y viven en primera persona el declive cognitivo y funcional de esa persona que están cuidando, y en ocasiones no reciben reconocimiento de su labor por la otra parte. Eso lo detalla el doctor Julián Ruiz.
Y las complicaciones. Las complicaciones llegan cuando estos problemas se somatizan.
Ajá, y lo hacen en forma de fatiga física y mental.
Ambos expertos consultados para este informe resumen cuáles son los síntomas de alarma ante los que tenemos que estar alertas.
Bueno, recuerden que estamos hablando del cuidador, de la persona que cuida, ¿no? Entonces, puede padecer dolores como cefalea o lumbalgia muy seguido.
Sí, también alteraciones del sueño con despertar precoz.
También puede verse frustrada e irritable.
Agotamiento físico y mental.
O rasgos de depresión y ansiedad.
También alteraciones del apetito.
Y cambios de humor.
También puede aparecer aislamiento social debido a que a veces están exclusivamente dedicados al cuidado de este familiar.
Claro, lo invitan a un cumpleaños, no puede porque fulano está cuidando a la, a la abuela o a la abuela.
Le tengo que quedar, no puedo.
Ajá. Bueno, incluso pueden darse algunos rasgos de dificultades cognitivas como falta de atención.
Ya, es creciente el asunto, sí. Y puede llegar a ese punto.
Uh-huh.
Entonces la pregunta es cómo abordar el problema.
Bueno, ¿y qué tipo de tratamiento puede recibir esa persona que padece el síndrome del cuidador?
Lo más importante es ser consciente de que si no puedes cuidarte a ti mismo, no podrás cuidar a nadie.
Así que el descanso del cuidador es fundamental.
El cuidador no percibe su propia fatiga. Es común la abstracción de esa necesidad por su parte, explica el doctor Ruiz, que añade que en ocasiones se le debe imponer el descanso de forma obligatoria.
Claro, esto quiere decir que muchas veces queda en segundo plano la persona que cuida, ¿no?
Y tenemos que sacarlo de ese lugar donde está conviviendo en forma tan tensa y complicada para que pueda tener un ambiente donde hacerlo, ¿no?
Y el doctor también remarca la necesidad de ayuda psicológica, que a veces es muy necesaria.
Mirá vos. ¿Cuánta cosa hay en medio de todo esto, ¿no?
Y la soledad del cuidador es algo que debemos erradicar.
La soledad, porque el trabajo en equipo, bueno, ayuda a prevenir y paliar gran parte de la fuerte carga que conlleva ser cuidado.
Ahí está. O sea que lo primero sería pedir ayuda, aunque es verdad que es difícil que el propio cuidador lo haga.
También el médico de cabecera en este punto juega un papel fundamental, debido a que por lo general disminuye el número de visitas que los cuidadores hacen al médico de cabecera por la situación familiar.
Claro, o sea que se descuida completamente,
¿no? Ya no va a los controles, en fin.
Es importante que entonces los médicos detecten el síndrome del cuidador y puedan orientar a esa persona.
En este sentido, se pueden llevar a cabo terapias de grupo, donde se enseñen estrategias de afrontamiento de estrés y formas de paliar la ansiedad.
Y es importante adaptarlo a cada persona porque es muy específico, nos dice la psicóloga, y añade que es fundamental conseguir una buena adherencia con estos pacientes que entiendan que se les puede ayudar y acompañar con diversas estrategias.
Además, con terapias de apoyo, los pacientes avanzan de forma saludable, ya que escuchan a personas en su misma situación, lo que hace que no se sientan tan solos, puntualiza el profesional.
Aunque también es difícil, porque viste muchas veces la gente dice, no, yo no tengo tiempo para ir a ninguna terapia,
no van.
Así que es muy importante que la persona acuda al especialista.
Ese cuidador familiar debería tener el apoyo del resto del núcleo familiar, si existe, si está cercano, y no abandonarlo en ese proceso.
Exacto. Y las personas que padecen este síndrome pueden tener fases muy claras, que en general son tres.
En primer lugar, asunción del papel de líder.
O sea, el cuidador piensa que es capaz de hacerlo, asume una responsabilidad ante todo lo que se le pida.
En segundo lugar, desajuste entre lo que el dependiente demanda y los recursos con los que se cuenta.
El cuidador en esta situación se ve desbordado debido a la falta de recursos para atender al dependiente.
A este tipo de cuidadores les cuesta mucho pedir ayuda.
Y en tercer lugar, La tercera etapa sería una etapa de sobreesfuerzo y de reacción ante esta situación.
Cuando se lleva a cabo un sobreesfuerzo como el de atención constante, el cuerpo reacciona. Reacciona con los síntomas antes comentados, como puede ser ansiedad, tristeza, irritabilidad, soledad o hipocondría.
Es en este momento cuando aparece un conflicto interno entre querer cuidar, pero no poder hacerlo por el estado en el que se encuentra el propio cuidador.
Y eso lo lleva a sentir culpa. Vaya sentimiento.
Tremendo, ¿no?
Culpa por no poder sostener esa situación y llevarla a cabo en sus propias fuerzas.
Claro, porque en la primera etapa él asumió ese papel de líder. Y pensó que podía, ¿no? Pero ahora se da cuenta que no puede, por eso siente culpa. Ahora, ¿se puede prevenir ese síndrome?
Bueno, conociendo todo esto, decimos que sí. Es un problema que se puede prevenir antes de que se haga grave.
Sí, cuando se conoce que por determinadas circunstancias se va a tener que ser cuidador, a través de equipos de psicólogos, trabajadores sociales, médicos de cabecera, se debe enseñar a estas personas estrategias de psicoeducación para saber cómo afrontar esta situación.
Enseñarles pautas para gestionar el estrés, saber poner límites, saber pedir ayuda, aclara la psicóloga.
Sí, y saber poner sus propios límites, ¿no? En el sentido
de que... hasta acá llego, hasta acá me dan las fuerzas.
O cuando necesito ayuda. Exacto. No puedo con esto y está bien que no pueda.
Renovando el espíritu.
Bueno, pero habíamos visto esa dependencia que lamentablemente uno no la elige, ¿no, Esteban?
No.
Nadie elige ser dependiente cuando llega a cierta edad. Y es una dependencia que, claro, puede traer serias consecuencias para otras personas que tienen que cuidarnos. Pero hay una dependencia que nos va a traer buenas consecuencias.
Es necesaria.
Y es necesaria, sí. Así que vamos a hablar de la dependencia, de la obediencia y de la voluntad de Dios.
Tanto en las cosas materiales como en las espirituales, es necesario aprender una sola cosa a la vez.
Así como es necesario que un niño aprenda a caminar antes de correr, sucede lo mismo en las cosas de Dios.
Las primeras lecciones nos preparan para las que siguen. Sin ellas no sería posible adelantar y vivir una vida ordenada.
Sería extraño ver correr a un niño que haya olvidado cómo caminar. Es lo mismo en las cosas de Dios.
Claro. Si los creyentes procuramos correr antes de haber aprendido a caminar, el resultado es que caemos.
Sí, una de las primeras lecciones que aprende el creyente después de haber recibido el perdón de sus pecados es justamente la dependencia de Dios.
Aquí abajo es donde vive y debe crecer espiritualmente, pero no puede depender de nada de lo que hay alrededor. Depende del cielo.
Aunque no es difícil esta lección, es necesario que la aprendamos bien, pues la necesitaremos toda la vida.
El creyente maduro es el que más siente que no puede depender de lo que hay alrededor, ni tampoco de sí mismo. Y por lo tanto, acude a los recursos que tiene en el cielo.
Por eso, entre paréntesis, es importante no depender del político de turno, no agarrarnos demasiadas esperanzas con nadie, ¿no?
Sí, de las cosas materiales que nos rodean.
De los seguros de vida,
claro,
etcétera, del dinero. Bueno, hay un millón de cosas por las que podemos ser dependientes, ¿no?
Y cuando esas cosas faltan, porque pienso, por ejemplo, una crisis económica o bancaria, desaparece eso.
Y adiós. Bueno, ¿qué diferente esto a lo presentado en los discursos ajenos a la verdad, en los que se nos dice que el hombre tiene algo de bueno en sí mismo y que debe cultivarlo, como esos libros de autoayuda, ¿no? Cree en ti misma. En ti está el potencial. Depende de ti exclusivamente.
Sí.
O lo que decía el carné de la escuela, ¿no? No hay nada que puedas lograr si no es por ti mismo, ¿no?
Y eso muestra que esa persona, ese hombre o mujer, no depende del cielo. Es independiente.
¿Cuántas veces, cuando un creyente cae después de haber caminado muchos años con Dios, la causa es que ha descuidado esta lección tan importante de la dependencia?
Confió en lo que había aprendido o en la confianza que otros tenían en él. Dejó de mirar al cielo y se miró a sí mismo y a lo que le rodeaba.
Y me hizo acordar de Pedro cuando caminó por las aguas, ¿te acordás?
Es verdad, sí. Quitó los ojos de Jesús.
Sí. En esto faltaron también Adán y Eva.
Sí, sí, en lugar de creer en lo que Dios dijo era lo mejor, y también lo era, depender de él, escucharon la voz del extraño y entró la independencia.
De aquí parten las dos sendas. Una en independencia, que resulta en pecado y en su paga, o salario, que es la muerte. Claro. Y la otra en dependencia, creciendo en el conocimiento de Dios y la vida eterna. Y quiero decir esto, dentro de nosotros está el germen de la independencia, el germen
sin
del
duda,
pecado.
Sin duda.
Y para ser dependientes tenemos que trabajar en nuestra voluntad.
¡Pah! ¡Qué difícil eso!
Sí.
Ay, ay, ay. Bueno, no hay cosa más intolerable para el hombre natural, así como también para el creyente carnal, que tener que depender de Dios.
Es verdad, los discursos hoy en día es, como yo te decía, no sé independiente, no dependas de nadie. La libertad a toda costa, ¿no?
Sin duda, y ahí sí los deseos del cristiano carnal, sus pensamientos, toda la inclinación de su ser son hacia él mismo, no es mirarse el espejo, es un narcisismo espiritual, mientras que los deseos, pensamientos e inclinaciones del creyente espiritual van dirigidas y están en el cielo.
Es cierto, el hombre independiente dice, yo necesito cosas prácticas, no teorías ni doctrinas.
Y a esto contestamos que no hay cosa más práctica en la vida del creyente que la dependencia.
Porque es como el respirar.
Él pone esto por obra todo el tiempo, forma parte de su vida.
Pero el ser dependiente no termina en esperar el cielo.
El Señor nunca falta a los que en él esperan, dice el texto bíblico, y el resultado es que reciben respuesta del cielo.
Y no es posible vivir en comunión con el Señor Jesús sin aprender pronto lo que a él le agrada, y de aquí viene la práctica.
Veamos la obediencia, que consiste no solo en hacer, sino en hacer lo ordenado.
Tampoco requiere el Señor de nosotros la obediencia sin habernos hecho conocer sus deseos.
Claro, para obedecer es necesario haber recibido un mandato.
Por ejemplo, el Señor dice, haced esto en memoria de mí, pero no podemos decir que un creyente recién convertido desobedece este mandato si no lo hace enseguida de haber recibido el perdón de sus pecados, aunque sin duda no tardará en hacerlo si continúa en dependencia, porque pronto verá que así el Señor lo ha expresado en su palabra.
De este modo, el hombre dependiente aprende lo que agrada al Señor y lo pone por obra, en otras palabras, es obediente.
Cuando el creyente continúa en dependencia y en obediencia, experimenta cuán dulce es y desea aprender y obedecer cada día más.
Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, decía el
himno. Exacto, y entregarse todo,
todo a él. Experimenta que, como dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Le agrada obedecer y se complace en hacerlo siempre más. Luego desea obrar solamente la voluntad del Señor.
Y esos son deseos producidos por el mismo Señor y sin duda es lo que Él quiere de todos nosotros.
Pero para ello, bueno, Dios nos pide una voluntad, y esto suena duro, pero tiene que ser así, una voluntad quebrantada.
Sí, cuando la voluntad de Dios nos conduce junto a aguas de reposo, como dice allí el Salmo, no es muy difícil decir que es dulce seguir y obedecer la voluntad de Dios. Pero ¿será que podemos decirlo también, aunque, como también dice el Salmo, andemos en valle de sombra de muerte y añadir, no temeré?
¿Podríamos decir que es dulce el camino cuando nos conduce por lo que es muerte a nuestra voluntad?
Bueno, hubo uno que declaró, así, Padre, pues que así agradó a tus ojos. Mateo 11:26.
Esto es algo totalmente distinto a la resignación.
El creyente no acepta una cosa debido a que no hay otro remedio.
Si un hermano que pierde a su esposa dice, hay que resignarse, hay algo que no está bien.
Lo piensa y dice quizás que no es hijo de Dios, pero el creyente debería decir, así, Padre, pues que así agradó en tus ojos, como dijo Jesús.
Así que si tengo un jefe, debo servirle, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios.
Y si tengo a alguien a mis órdenes, la palabra me dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos.
Y a los hijos, la palabra les dice, hijos, honren a vuestros padres.
Vemos pues cómo la voluntad de Dios entra en nuestra vida diaria, en las cosas corrientes del día a día.
Si durante el domingo me he gozado mucho en la presencia de Dios, deberé gozarme también el lunes cuando vaya a cumplir mi trabajo y obligaciones.
Sí, esto es algo que yo también trabajo cada lunes, ¿eh? Sí, sí. Cuando llega el domingo de noche y empiezo a pensar, ay, mañana es lunes, digo, ay, Señor, perdóname, yo me gozo en tu presencia y gracias por mi trabajo. Bueno, así que no iré tan solo para ganarme el pan, sino para hacer la voluntad de Dios, para servir a Cristo, sea en un trabajo de oficina, sea en los negocios, sea manejando una herramienta, la pala, la aguja, o sea cuidando de los niños o aún preparando la comida para mi familia o para mí misma.
Todo lo puedo hacer por el Señor y experimento cuán dulce es realizarlo así.
Así vemos, y no lo olvidemos, que la verdadera vida cristiana no consiste tan solo en asistir a las reuniones y, bueno, y estar en comunión con los hermanos, sino que consiste en vivir la vida cristiana en nuestro día a día.
Pero para hacer la voluntad de Dios es necesario reconocerla.
Por eso dice el apóstol a los colosenses que ora sin cesar por ellos, pidiendo a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9.
Y demostrando de esa manera que la voluntad de Dios no es solo que aceptemos lo que Él permite que nos acontezca, sino que Él nos instruye en su palabra en cuanto a sus deseos.
Por hermoso que sea esto, comprendemos fácilmente que no se puede realizar fuera de la dependencia y de la obediencia.
Cualquier otro esfuerzo sería vano. Sería procurar alcanzar la felicidad que hay en el camino de la obediencia mediante la independencia.
Pero lo mismo que la independencia en el huerto de Edén fue seguida por la desobediencia, alejando a la criatura de su creador, todo mi esfuerzo por estar independiente me aparta del Señor.
Me acordaba de otro himno, Nancy.
A ver.
Obedecer y confiar en Jesús.
Es la regla marcada para andar en la luz. Sí, tal cual. Entonces, acá estamos hablando de una buena dependencia, ¿no? Cuanto más independiente soy, más lejos voy a estar del Señor. Que entonces queramos ser completamente dependientes de Él más allá de nuestra edad. Bueno, hemos hablado de dependencia. ¿Cómo estamos con este tema? Dependencia física, pero ¿cómo vamos con la dependencia espiritual? A veces le tenemos mucho miedo a que en nuestra vejez dependamos de los demás, ¿no? Pero de la otra dependencia no tenemos que tener miedo.
Para nada.
Al contrario, tenemos que arrojarnos en los brazos de quien nos va a sostener si dependemos de él.
Y estamos, recordemos, en una cultura, la occidental, en la que vivimos, que tanto ha hablado de la independencia, autonomía personal, filosófica, política, económica y de todas las maneras, que esto nos cruje por todos lados.
Sí,
¿no?
Es un valor la dependencia para el mundo secular, ¿no?
Sí, sí. Entonces ser independiente es lo que se proclama. Pero Dios nos dice que tenemos que depender de Él, para poder lograr ser algo en la vida.
Es verdad. Qué disyuntiva, ¿no? Pero nosotros los cristianos vamos contra la corriente.
Sin duda.
No olvide eso. Así que, bueno, esa es nuestra invitación para que piense, y si quiere contarnos, hágalo.
Sí, por el 091-610-610, SMS o WhatsApp, texto o audio, para hacernos saber su pensamiento sobre esto de la obediencia y la dependencia de Dios. Si está fuera de Uruguay, recuerde que este mismo número debe agregarlo así, signo de más, 598-91-610-610.
Si Dios lo permite, nosotros nos encontramos la próxima semana. Y mientras tanto, la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.